Bueno, de nuevo nos encontramos para la última conferencia de la tarde. Hemos adelantado un poquito y saldremos un poco antes, por tanto, ¿verdad? La ponencia o la conferencia es Moral Social Samaritana Hoy, referencias valorativas y exigencias prácticas para la Iglesia. José Ignacio Callejas, el de Navarrete, no deberíamos presentarle en el sentido de que hay muchas cosas que publica, que comenta y que tiene opinión en el campo de la moral social de una forma clara. Él es profesor de moral social, doctrina social de la Iglesia y filosofía social en la Facultad de Teología de Vitoria y director de la revista Lumen. Pastoralmente es párroco de tres iglesias rurales cercanas a la diócesis de Vitoria. De hecho, una de las razones de por qué ha venido a esta última hora, y hoy es un día especial, lo han dicho desde los obispos hasta los monaguillos, lo han dicho, ¿verdad?, que hoy había celebraciones muy populares en muchos sitios. Colabora en opinión con los periódicos del Grupo Correo del País Vasco, ha publicado en los últimos años Los olvidos sociales del cristianismo en PPC 2011 y diversas colaboraciones de Moral Social Cristiana y Doctrina Social de Iglesia, en Lumen, Corintios 13, Iglesia Viva, Salterre, etc. Yo creo que es importante que podamos tener en este curso la valoración de José Ignacio. Le agradecemos mucho esta movilidad, este traslado, porque es un inconveniente, y por tanto pues vamos a beneficiarnos de este trabajo entre nosotros, y por eso estamos muy agradecidos. Pues bien, José Ignacio, sin más, comenzamos la exposición.
Muy bien, muchas gracias por la invitación, por la presentación, por vuestra asistencia. Y sí, es verdad, soy un poco vago para moverme, para los desplazamientos. Me fastidia el haber creado esa fama que no hay por qué extender, pero es así, me cuesta un poco. Sí, pero no, en ese caso vengo a gusto. Madrid es un sitio al que se viene muy cómodo. Bien, hacía un tiempo que no venía al curso como ponente, estuve no hace mucho como oyente, por lo menos un día, y yo preparé esta ponencia como se encomendó, esta reflexión que he titulado de este modo, que luego se puede abreviar claramente: moral social samaritana. A mí me gusta mucho llamar así a la moral social samaritana, pero de lo que vamos a hablar es de algunas referencias valorativas, valores, principios y valores y exigencias prácticas que a su luz podrían derivarse. Voy a hacer un esfuerzo porque esos principios y valores sí sean tan clásicos como los conocéis todos los presentes, pero que cobren el perfil de cuáles se están destacando en este momento y por qué estamos destacando esos ante esta situación de salida de la crisis en su perspectiva social, o de querer salir de la crisis en su clave social, en su dimensión social, entendiendo por social el bienestar social de la gente, el respeto de sus derechos sociales más fundamentales, la condición social de la gente más sencilla. Esa es la perspectiva que nos preocupa, porque el concepto social es muy amplio. Bien. En este sentido, cuando digo moral social samaritana, tenéis un índice que es el que voy a seguir, un sumario, pero sí quería hacer esta advertencia. Yo me pierdo a veces, me pierdo comillas, un poquito en las advertencias. Sí, esta me gusta siempre contarla porque últimamente me ha servido a mí. Yo venía hablando siempre de moral social, perdón, de moral samaritana y liberadora, y entendía que la moral samaritana casi siempre era la personal, la caridad personal. Y moral liberadora era la moral social, la que nos convoca a luchar por la justicia. Quisiera decir desde el principio, si me equivoco muchas veces, lo tenéis en cuenta, que la moral cristiana siempre es samaritana y liberadora. Y luego se traduce en caridad personal y en caridad social. Pero la caridad personal y la caridad social es samaritana y liberadora. Y si uno de los dos elementos falla en la caridad, algo falla. Si falla desde el lado del samaritanismo, nace sin alma la lucha social, la lucha por la justicia. Si nace sin lucha por la justicia, nace hueca en su samaritanismo. Se pierde en el inmediato sentir conmoción con el que sufre, pero no sabe qué hacer, ni se plantea cuál es el problema, ni si acaso se hace la pregunta de si uno mismo es el que provoca en buena medida su sufrimiento, por lo bien que vive y lo poco que lo piensa. Bueno, era una advertencia que me ha llamado la atención que yo mismo incurría en este error. Pero en adelante podéis seguir diciendo, trabajemos en la caridad personal y social, en la caridad y en la lucha por la justicia. Caray, ¿la caridad no es lucha por la justicia? Entonces, ¿qué es también ella? La caridad es samaritana porque se conmueve, pasa el dolor ajeno de las víctimas por el corazón propio y es liberadora porque se implica en la lucha por la justicia y quiere estructuras que posibiliten vivir con dignidad. En los dos sentidos es siempre la caridad samaritana y liberadora. Esto me ha venido a cuento de que en el título, según venía yo pensando, digo, estoy prestando a equívoco este doble uso del concepto. A partir de aquí, moral social samaritana, valores y prácticas a las que se nos convoca una vez de discernir a la luz de esos valores, de esas categorías o principios, de esos valores, voy a llamar. Bien, como digo, yo desarrollaré, hay un primer paso que sería decir cómo estamos saliendo socialmente de bien o mal de esta crisis, que es lo que han contado mis compañeros, los que me preceden, y a los que he debido escuchar, y que lo hubiera hecho con gusto de no ser la natividad de Nuestra Señora, y este compromiso en un pequeño pueblo. Pero esa es una parte que solamente debo citar, pero que todo el mundo sepa que cuando hable de valores morales en la doctrina social de la Iglesia los estoy pensando en referencia a esa lectura de la realidad, ver, juzgar. En segundo lugar, que en el sumario es el tercer paso, es la valoración cristiana de la salida social española de la crisis económica, la valoración a la luz de esos principios que hemos ido viendo cuáles son, cuáles destacan y en ellos qué estamos diciendo más comúnmente. Más sencillamente dicho, me gustaría no tanto hacer una relación de los valores o categorías centrales, perdón, voy a ordenar bien el lenguaje, de las categorías y los principios fundamentales de la doctrina social de la Iglesia, esto lo sabe todo el mundo. Me gustaría más bien destacar, hemos elegido algunos, ¿por qué hemos elegido más precisamente algunos? Y en una cara, en una arista, en una dimensión tan particular, ¿cuáles? Y en segundo lugar, a su luz, ¿qué tipo de juicio social se está imponiendo, haciendo, extendiéndose en la Iglesia? Porque hay un juicio que es bastante común. No es que haya unanimidad, ni puede haberla. Pero esto ya sería irme otra vez del tema. Al ser tan plural la Iglesia en sus opciones, la gente que componemos la Iglesia, ¿qué sucede? Que eso se traslada a ver la vida de distintos modos, los problemas de distinto modo, las soluciones de distinto modo. Bueno, pero todavía estábamos diciendo, ¿qué tipo de juicio es el más compartido a la luz de esos valores y del perfil que están cobrando en este tiempo y que son característicos de la palabra y del hacer eclesial? Y por fin, apartado cuarto, que sería el tercer paso, porque no iría más allá en el esquema, ¿qué hacer? ¿Qué estamos haciendo? ¿En qué tareas venimos coincidiendo y acertamos coincidiendo? ¿Y qué tareas, Padre, podrían abrirse a nuestros ojos y cabría que en ellas, o deberíamos dar en ellas un paso más allá? Este sería mi esquema. ¿Qué valores, destacando su perfil preciso en este tiempo, en qué momento de crisis, conforme a qué juicios compartidos y por qué esos, y qué hacer a la luz de ese ver y juzgar? ¿Qué hacer? Que tampoco voy a descubrir el Mediterráneo, algunas ideas en ese hacer, algunas prácticas en ese hacer. Voy al primer paso, perdonad siempre este juego, que dice, pero este qué dice, primero pero es segundo. Sí, porque es el segundo de vuestro esquema, que es lo que habéis escuchado en las lecciones, vamos a llamarles así, de esta mañana. El panorama social español a la salida social de la crisis. Un cierto consenso titulo aquí de fondo en sus pros y contras. Quiero decir, en el ver hay ya un cierto consenso eclesial y social sobre de dónde estamos saliendo y cómo estamos saliendo. Y en este sentido, es evidente ya a estas alturas de septiembre del 15, es evidente que algunas magnitudes macroeconómicas mejoran. Las clásicas que habrán citado mis compañeros, la prima de riesgo, las exportaciones, el empleo, la inversión, el turismo, el crecimiento. Pero a la par habrán dicho cómo ahí siguen a remolque realidades como la precariedad laboral, la desigualdad, pues no sé si creciente, pero intensa, formas de pobreza y exclusión muy notables, diversas, crecientes. Claro, y esto hace que acompasando estos hechos a la salida social de la crisis, quepa calificar, podamos calificar esa salida de incipiente y discutida. Incipiente porque es recién iniciada y porque depende mucho de factores externos, no propios de la economía española, sino de qué suceda fuera. El cambio en el precio del petróleo puede dar al traste con muchas cosas, la subida de los tipos de interés por el Banco Central de Europa, etcétera, etcétera. No voy a alargarme en cada tema. Y esa salida incipiente, además, es discutida. Convenid conmigo en que todo el mundo, en la derecha y en la izquierda, con más o menos ahínco, con más o menos gusto, reconoce que la salida social sigue siendo muy discutida. ¿Por qué? Porque es una salida llena de dudas, porque entendemos que está acompañada de muchos grupos sociales cuya inclusión es más y más difícil. Es decir, que hay muchos grupos sociales echados a un lado como consecuencia del modo como hemos tratado en los últimos años la crisis económica que teníamos delante, que eso ha tenido unos efectos sociales muy negativos y que la inclusión de esos grupos cuesta y casi se puede decir que ya no se sabe ni si nos lo proponemos. Esa va a ser la gran cuestión de la Cáritas y de la pastoral social o de la evangelización de la Iglesia social. Si estamos en condiciones de exigir junto a otros que sea un tiempo de recuperación inclusiva de tantos grupos sociales echados a un lado en la crisis. Por eso es muy discutida la salida de la crisis. Más aún cuando no pocos economistas y analistas sociales y teólogos que aprendemos de ellos, entendemos que en buena medida estos efectos sociales negativos han sido un modo de tratar la salida de la crisis por un camino particular, pero que han venido para quedarse. Que la crisis del Estado social y de bienestar, que la reducción del Estado social o del Estado de bienestar en su protección social ha sufrido unos fuertes recortes, pero que vienen para quedarse. Que con el propósito de salir de la crisis se dijeron que eran inevitables, pero que han venido a quedarse. Y eso, o pueden venir a quedarse. Y que ahí está la lucha social de todos los sectores sociales y políticos, y también procedentes del mundo de la Iglesia, que entiendan que ahí hay una batalla. Una batalla menor, posiblemente, para aquellos que aspiráis, que aspiramos a un cambio social sustantivo. La lucha por el Estado social de derecho o el Estado de bienestar más justo puede pareceros qué poco, pero no es poco, o no lo es, en el modo como yo veo la vida. Bueno, esto hace que algunos economistas, a los que me uno, piensen que se puede decir que la salida social con sus lacras y con sus consecuencias tan negativas para tantos está aquí para quedarse. Si a esto añadimos que la corrupción acampado por sus fueros en la vida social y política española, o si queréis en su orden, política, económica y social, alcanza también a la vida social, y que esa corrupción supone una fuerte quiebra moral colectiva en nuestra conciencia, en nuestro ánimo, las dificultades van creciendo, porque se pierden expectativas, se pierden esperanzas, se desazona todo el mundo, en fin, lo que todo el mundo conoce. O dicho de otro modo, si los gobiernos democráticos adaptan sus leyes a las necesidades económicas de los mercados y así vacían a jirones la gestión política del bien común, la desigualdad social ocupa todo el escenario social y la inequidad cristaliza sin remedio en las raíces de nuestro sistema de vida. La inequidad cristaliza sin remedio en las raíces ya no es una consecuencia. Sabéis que estoy citando a la Evangelii Gaudium. Enquistada en las raíces, se prolonga en injusticia absoluta mientras no se transformen las estructuras. Y enquistada en las raíces, se convierte en violencia que enquista también como otro factor fundamental de la situación en muchos lugares. Por eso dirá el Evangelii Gaudium, la violencia no es la respuesta enfadada de los pueblos porque hay mucha injusticia alrededor y mucha desigualdad, sino que está en la lógica del sistema y al final la gente, perdón, lo he dicho mal, la violencia no es la respuesta revolucionaria de los pueblos contra un sistema que de otro modo vendría a servirles en sus objetivos, no, es la defensa de los pueblos contra situaciones de injusticia y de violencia radical, porque es el modo como se está sosteniendo el sistema, en la inequidad, sujetándose en la inequidad y en la violencia. Bueno, todo eso lo conocéis. Esto hace que esta lectura del presente social español y europeo, que digo tenía que ser un zigzag, esta lectura, desde luego no es única y es discutible y espero que alguien la discuta, pero es bastante veraz, es veraz. Es verdad que se está hablando de tiempos nuevos para la economía española, he dicho, y se hace en un sentido muy directo, por aquello de que cambian variables macroeconómicas que he citado, que hacen al país más viable ante los mercados. Y se hace en un sentido más global, pues se apela que el mundo está ante un tiempo distinto. Se dice que el mundo está ante un inevitable cambio de modelo y a la vez lleno de oportunidades. No se dice qué modelo, que estamos ante un cambio epocal, lleno de oportunidades para las gentes y los pueblos. Pero, ¿qué es lo distinto en profundidad? Esto es lo que hemos de cuestionarnos. ¿Qué es lo que hace distinto nuestro tiempo? ¿Qué es lo nuevo para calificar de tiempos nuevos? ¿Qué es ese cambio epocal que nos pone ante un nuevo modelo? ¿Qué es lo distinto en profundidad hemos de cuestionarnos? Porque de momento, voy a leer, lo que destaca es un capitalismo mucho más desregulado. Una ideología hegemónica que entiende que hay que mimar a los que más tienen porque son los que crean empleo. Una aceptación acrítica de la desigualdad social acompasada del debilitamiento de la educación, de la sanidad, de los medios de comunicación públicos a favor de lo privado. Una cultura del miedo a los otros y de defensa a ultranza de lo propio y del mérito confundido con las condiciones naturales o sociales heredadas por la cuna. Se le llama muchas veces mérito a la simple herencia. Naciste en el lugar adecuado, en la familia adecuada, en el momento oportuno y vas proclamando que tienes mérito porque tus padres pueden pagar esa carrera en 3, en 7 o en 14 años y 3 másters. Soy un poco demago, pero me gusta citar un poco. Bueno, en los tiempos nuevos, si el futuro que adviene se pareciese en algo a lo dicho o en mucho, ¿qué interés tienen las élites de pacto alguno si no es por temor a la revuelta popular? Por eso he dicho que el estado de bienestar en su reducción como salida de la crisis viene para quedarse. Parece, si no hay una lucha intensa por los sectores populares que reclamemos fuertemente en esa lucha nuevas posiciones de protección y de cuidado social. Claro, por eso lo he dicho, porque ¿qué interés van a tener las élites en los nuevos tiempos que parecen llevarnos a un modelo nuevo para realizar un pacto como el que sustentaba el estado de bienestar si ellas tuvieran que pagarlo y pudieran evitarse ese pago? ¿Qué interés van a tener si no hubiese mucha presión? De ahí a la violencia van muchas. Puede haber muchos pasos y debe haber pasos. No estoy hablando de eso. Ahora bien, las fuerzas se presentan, por tanto, tan desiguales en esta salida social de la crisis todavía que llegar al incipiente equilibrio, digo, de los estados sociales de derecho de la posguerra parece cada vez más difícil. Pero, ¿es esta la última palabra social? ¿Está dicha la última palabra social? En política y en economía hay voces y movimientos sociales que no lo creen así, que no lo creemos así, que no es la última palabra social lo que se está diciendo y haciendo. En cultura y en las religiones también, y en este sentido reivindico que la doctrina social de la Iglesia es buena prueba de que hay otra palabra que espera otra realidad para dar una salida más justa a esto que llamamos superación social justa de la crisis. En Europa, en España. Bien, voy a dar otro paso. Ahora sí, los valores cristianos en la salida social de la crisis económica. Pienso siempre a veces en Europa, pienso a veces en España, lo refiero, juego un poco. Quizá había que ordenarlo todavía más. En este sentido he dicho que voy a diferenciar dos pasos en cuanto a este momento del, vamos a llamarle, del juzgar, que es proclamar. Proclamar valores sustantivos, categorías morales sustantivas desde la doctrina social. He dicho, pero no me gustaría hacer una relación convencional, porque para eso está el manual o el compendio de doctrina social de la Iglesia, o los libros de moral, o los libros de doctrina social de la Iglesia. No, intentaría un poco elegir los perfiles que se están prefiriendo en la Iglesia en torno a esos valores sustantivos de la doctrina social de la Iglesia. Y en este sentido me atrevo o quiero citar en primer lugar a Benedicto XVI, porque es verdad que en continuidad con Juan Pablo II, entre los valores sustantivos de la doctrina social de la Iglesia, o como valor sustantivo de la doctrina social de la Iglesia, ya estaba, pero realzó, subrayó inequívocamente, la dignidad de la persona es la clave y el quicio de toda la formulación moral cristiana, hasta el punto de que la crisis social y económica cabe para él ser calificada, o que la califiquemos de crisis antropológica y al cabo religiosa. Sabéis que esto ha dado lugar a unas discusiones extraordinarias, pero es verdad que hay que entender y reconocer que el peso específico dado a la primacía de la dignidad de la persona referida a Dios ha sido consustancial con la doctrina social de la Iglesia. Y la discusión sobre si no se refiere a Dios se desmorona todo fuera de la doctrina, una discusión bien interesante que yo no voy a tratar punto por punto y en todo. Francisco, aunque parezca, y es verdad, que ha tomado el cauce o el camino de la doctrina social de la Iglesia más de una lectura estructural de la realidad, una lectura más clara, rotunda, directamente social, estructural, política, histórica, pareciéndolo, reconoce con toda claridad en Evangelii Gaudium 184 y se sitúa con ganas en esta tradición moral cristiana en el que la Trinidad, en el que el tratado de Dios, en el que, más que el tratado de Dios, la fe en Dios y en el Dios que es el Dios de Jesús y en el amor que lo constituye y en la relacionalidad intrínseca y en el ser humano y su dignidad que realice intrínsecamente esa dignidad y esa relacionalidad, esa implicación compasiva que le constituye a Dios amor y al sujeto hombre, mujer, amor. Esto lo retoma y pareciendo que está más disperso, está en la misma tradición de Benedicto XVI. Si bien es verdad que al hacer tanto o al subrayar tan intensamente la perspectiva de los pobres y al darle al concepto los pobres un sentido tan histórico, más realista e histórico que en Benedicto XVI y que en Juan Pablo II, al analizar la vida social desde la clave de la exclusión e inclusión de los pobres, y al analizarla desde la paz social fruto de la justicia, es verdad que cobra la condición antropológica, la primacía antropológica de toda la doctrina social de la Iglesia, cobra un matiz más directamente social, histórico y político. Es más rotunda y directamente evidente lo político en el discurso. Lo político siempre en el sentido amplio de construir la sociedad en clave de justicia, no en el sentido estricto de aspirar a la conquista del poder del Estado para gobernar. Aquí con el grupo cualificado que estamos no es necesario entrar en la definición de cada uno de estos conceptos. Es verdad que luego en la Laudato Si, es más claro todavía y más rotundo el que el añadido de esa primacía del sujeto humano desde su condición de debilidad, desde su vida de exclusión, de pobre, ignorado, desde el pueblo al que pertenece, es incorporado a la realidad de con todas las realidades creadas, con todos los pueblos primero, que tienen dignidad, comillas, la palabra dignidad. Ahí os dejo para que se haga un debate sobre si el concepto dignidad es el mismo referido a la persona que referido a los pueblos, con toda la dignidad de los seres vivos, otra vez comillas, qué concepto de dignidad, y con todo el deber de respeto y uso sobrio de todas las cosas que componen constitutivamente la tierra, la madre tierra. Sabéis que ha cobrado todo este perfil, su discurso, hasta poder decir la tierra y los pobres, la misma causa. O hasta poder decir, si Benedicto XVI decía la cuestión social como cuestión antropológica, en Francisco se puede decir la cuestión social como cuestión de la tierra y de los pobres y de la justicia en común. El nombre actual de la cuestión social es la liberación de las gentes, de los pueblos y de la tierra toda en la comunidad de vida de todo lo creado. Todo esto entiendo que lo conocéis pues con todo detalle y que no sería necesario que me alargue. Y por fin derivo, veis que he citado muy con mucha brevedad para poder disponer un poquito más de tiempo y llegar hasta el final a Benedicto XVI y Francisco, y la Conferencia Episcopal Española, en su famoso La Iglesia Servidora de los Pobres, retoma este camino y evoca las mismas claves antropológicas, las mismas claves teológicas, y va desarrollando los principios de la doctrina social de la Iglesia con mucho tino, con mucho tino, siempre incorporando el principio de alrededor de la primacía de los pobres como hilo conductor que enhebra los principios que siempre hubo en la doctrina social de la Iglesia. Los que sois profesores o habéis reflexionado mucho en doctrina social de la Iglesia o leído o estudiado, sabéis que hemos tenido un tiempo en el que cuando describíamos la arquitectura moral de la doctrina social de la Iglesia, los pobres aparecían como un principio, como un criterio, no subordinado, pero sí añadido. Primacía de los pobres en todas las realidades. Y poco a poco han ido cobrando el valor que le dan las teologías de la liberación de principio hermenéutico desde el que se interpreta, desde el que se lee, desde el que se vive, desde el que se discierne. Esta es una novedad. Ahí hay un vuelco, una incorporación progresiva a otro papel o rol más característicamente hermenéutico de los pobres, con todo el debate, y no me puedo ir, que tenemos acerca de quiénes son los pobres cuando hablamos de teología de los pobres. Fíjate, o fijaos, que yo suelo cuidar no repetir mucho lo de la opción por los pobres y los pobres arriba y abajo, porque no lo soy. Y no me gusta hablar de lo que me queda un poco lejos. Tampoco soy un potentado, pero sabéis que todo esa reflexión en la de estar junto a vivir con, vivir como, vivir entre, ahí hay unos pasos que duelen. Y bueno, no es el caso que yo venga aquí a confesarme, por eso también tengo que ser un poco moderado en la advertencia. Entonces, lo que he querido terminar diciendo es que han sido acogidos los pobres, había empezado en su pequeña aproximación que no tengo tiempo, pero sí quería dar un, así, porchazo rápido. Pero cuando me dicen, los pobres del Evangelio, nítida y rotundamente lo dice el Evangelio Gaudium, lo habían dicho Benedicto XVI, lo había dicho, todo el mundo lo ha dicho, son ante todo pobres de espíritu. La pobreza de espíritu es el culmen de las pobrezas. No se puede llegar a ella odiando todas las demás. No se puede ser un tirano, alguien que abusa, alguien que se apropia de lo ajeno o lo acumula sin ninguna función social. No digamos ya nada si lo roba descaradamente, pero tiene pobreza espiritual, porque al fin, eso sabéis que es ridículo. Pero hay muchas formas de riqueza que impiden la pobreza espiritual. Nadie soberbio, engreído, codicioso, mentiroso, que abuse o haga, puede llegar a la pobreza espiritual, a la pobreza de espíritu, a la pobreza evangélica, saltándose. No hay una compensación de pobrezas. Fallo en todo esto, pero no hay compensación. Pasa como con las violencias. Nadie puede decir, bueno, yo he sido violento y he hecho estas barbaridades en mi vida política o terrorista o la que fuese. Pero, en fin, otros han sido contra mí también violentos. No hay compensación. Las dos son injustas y cada una. Y lo mismo pasa en las pobrezas. Cuando la pobreza evangélica se pretende alcanzar sin pasar por el empeño y esfuerzo siquiera de la función social de la propiedad, de la sobriedad en el uso de lo propio, de la disposición incluso de aquello que necesito y pudiera sobrarme junto a otros que necesitan, aunque pareciera que lo necesitábamos. Todos esos elementos, bueno, punto, cierro, paréntesis, era un paréntesis. Bien, doy un paso más, pero claro, estos principios o valores o categorías morales, antropológicos fundamentalmente, teológicos, y al cabo desde esa particularidad hermenéutica de los pobres, sí, del Evangelio, pero una pobreza que integra y da plenitud a todas ellas, porque así es Dios, pues al final tienen un gran potencial ético y han llevado a la doctrina social reciente a hacer juicios bastante compartidos, juicios característicos. O sea, lo que quiero decir es que ahora mismo ante la crisis social hacemos juicios sociales desde la doctrina social bastante característicos y compartidos. Y a mí me parece que fundamentalmente ese juicio compartido, yo voy a ir y voy a arrimar el agua a mi molino, por lo tanto no es obligatorio que todos lo hayáis de compartir, pero es verdad que creo que somos muchos, pero muchos, y Cáritas ya me ha adelantado hace tiempo, y una de las cosas que le puede pasar a un teólogo moralista en lo social, no sé si tú has tenido esta sensación, es la incomodidad de que hasta el Papa te desborde, que es lo último que me podía pasar. Bueno, pues soy de los que cree que el juicio moral social que la doctrina social de la Iglesia está haciendo viene a convenir en reconocer algo así como esta globalización neoliberalmente gestionada o este neoliberalismo justificando esta globalización como progreso y como la única posible, esto no tiene sin efectos perversos sobre la vida social. Es decir, la globalización gestionada por el neoliberalismo tiene unos efectos absolutamente injustos, muy injustos, incluso concurra con crecimiento, porque en cuanto preguntas qué crecimiento, con qué reparto, con qué participación, con qué esfuerzo, con qué sujeto reconocido en personas y pueblos, todo se va como deshilachando. Bien, en ese sentido hemos reconocido un economicismo extremo en la vida de la gente, sobre la vida de la gente. Este es un factor que la doctrina social de la Iglesia está reconociendo y es muy importante que lo diga. Hemos reconocido una desigualdad multiplicada por estructuras sociales muy injustas y una cultura tecnocrática tan chata en sus preguntas como alienante en sus respuestas. Yo estimo mucho la modernidad, pero cuando caemos en el tecnocratismo terminamos por hacernos muy pocas preguntas y nos sobran con cuatro respuestas que te las mandan con una aplicación del iPhone. Punto, aspirando. Desde luego que gracias a Cáritas y a otras organizaciones de la acción social de la Iglesia, otras, si no cito, creéis, los movimientos apostólicos, Cristianismo y Justicia, los secretariados sociales, la gente de institutos de teología, en fin, los que queráis, sumaos los que necesitéis, perdonad todos los que me deje, desde luego que gracias a ellos hemos ido aprendiendo a contextualizar la opresión económica y social, es decir, las estructuras de justicia social y económica las hemos contextualizado gracias a que ellos han dicho hay que acercarse a las personas concretas en sus necesidades, hay que reconocerlas como sujetos, hay que darles ternura y afecto, pero no podemos renunciar un ápice a la dimensión estructural del problema. Las estructuras sociales de pecado que echan sus raíces en la injusticia y la violencia que antes he dicho, porque echan sus raíces, no podemos renunciar un ápice a esa dimensión estructural del problema. No podemos renunciar un ápice a la crítica de la cultura tecnocrática que acuña y potencia muchas veces un progreso que no lo es, que hace inviable la liberación humana para mucha gente. Y esto es hablar de política, en fin, en sencillo, que está perfecto y maravilloso que nos ayuden a comprender que la lucha de la caridad samaritana y liberadora es lucha que se acerca a las personas, que comparte camino, que se conmueve, que se implica, que es tierna, pero que esa lucha necesariamente y siempre tiene que tener un análisis de estructuras de realidad que la condicionan poderosísimamente hasta convertirte en un actor servil de su propósito a base de subvenciones baratas. Por lo menos hay que tener un cuidado. Y esto es duro. Y gracias a Dios Cáritas y muchísima gente está diciendo cosas con el paso de la crisis que, otra vez digo, nos pasan por delante, nos superan. Bueno, algo así hemos intentado como síntesis en el juicio moral a la luz de la doctrina social de la Iglesia, hemos intentado abajo, pululando en teología, social, y ha intentado y ha hecho el Papa Francisco, y a su modo la Caritas in Veritate de Benedicto XVI, si bien es verdad que con menos arrestos desde el punto de vista de hasta dónde las estructuras tenían esa importancia, esa determinación en la injusticia. Sí, pero el añadido continuo de cuidado, que claro, es al cabo la crisis cultural, la crisis religiosa, la pérdida del sentido de Occidente sobre su matriz cristiana, no niego nada. Compensemos. Esto he querido decir. Todo esto hemos hecho, pero creo que podemos seguir avanzando en este juicio, y en este juicio volver a recuperar esas primacías morales de que hablaba y a ahondar en qué puede decir el juicio moral cristiano en lo social o la doctrina social cristiana aplicada por vosotros y por mí, qué puede aplicar en este momento. Y en este sentido ella está haciéndolo, pero tiene que crecer y ser todavía más clara en ocuparse de el mercado de libre competencia como gran estructura casi intangible en la que creo. Para que quede claro, yo creo en el mercado de libre competencia. El mercado de libre competencia no es verdad que provoca unos estragos que terminan con la libertad de la gente porque su libertad es omnímoda y es de pocos frente a todos. No ha cobrado tal auge, tal concentración, que lo que ocurre no es tanto que el mercado de libre competencia sea malo, sino que ni es libre, ni es de competencia, ni es de todos. Es mi opinión. O quien dice esa estructura, nuestro discernimiento moral tiene que bajar a la idea de, o al perdón, que el concepto, a la estructura que llamamos propiedad privada. Cuando la propiedad privada se acumula y opera con tal opacidad y poder que deshace casi a su antojo lo que los ciudadanos dejemos democráticamente, y esto aún en los países más influyentes, ¿cómo podemos sacralizarla? ¿Cómo podemos decir esta es la estructura fundamental de nuestra sociedad cuando ha cobrado? O la propiedad pública cuando se desarrolla con la misma opacidad y a la par de corporativa e ineficiente lo hace sin razón social que la articule, que es para una élite burocrática que se ha constituido en otro poder, muy numeroso, pero constituido en poder. Cuidado, quiero tener cuidado. No sea que alguien termine diciendo que este señor ha puesto a la misma altura los burócratas del Estado con los banqueros. No, todavía hay clases sociales. No, es que yo creo que también hay que... O la cultura. Es decir, yo voy ahora, lo que estoy intentando es decir, hay una serie de estructuras en las cuales nuestra doctrina social está penetrando y va alcanzando claridad. Propongo que la alcance en esta dirección, que ya la tiene, pero me gustaría que la alcanzara todavía más intensamente. Otra estructura, la cultura. La cultura cuando se define cultura de la libertad, cultura de los derechos humanos, y sin embargo se realiza de hecho como ideología para ciudadanos interesados en no saber nada de los pobres. O sea, una cultura de los derechos humanos, de la dignidad, pero de la dignidad de los que ya tienen capital y propiedad o trabajo. Los demás, por lo menos que sean del país. O otra estructura, la ciencia y la técnica que he citado, que se postulan con una neutralidad epistemológica única en su hacer, lo que las llevaría por la senda del progreso y la verdad incuestionables, cuando de hecho desconectadas de una ética y política humanistas, se pierden en su lógica instrumental y lo que es peor, arruinan la vida de la gente y de la tierra y dejan sin herencia legítima a los que vengan por detrás, como un precio de nuestra responsabilidad social. O la información, otra estructura que se reclama espejo de todo lo público que se debe saber porque alguien quiere ocultarlo a su favor y se realiza de hecho como correa de transmisión de los intereses económicos y políticos de las élites de un país, ignorando a la postre el bien común. Sé que leo un poco rápido. O la educación, otra gran estructura que se propone como el mayor de los resortes para la igualdad social en las sociedades libres y se realiza de facto en la práctica como un círculo casi de hierro que defiende la excelencia de los que proceden de familias ya excelentes en sus cuentas bancarias y contactos. Exagero un poco. Pero está bien exagerar. Todas las contradicciones importantes son, pero quizá esta de la cultura, perdón, de la educación sea definitiva. Tomo las palabras de Sebastián Mora. Si no resolvemos, perdón, el problema de la educación, de su acceso en igualdad de oportunidades de todos los grupos sociales, nunca saldremos de la espiral social de exclusión, dice Sebastián Mora, en Cáritas. Por tanto, son estructuras que hay que seguir valorando en clave. Sé que las palabras que digo que preceden tienen ese aire cautivador de las prédicas morales que flotan en el aire. Los grandes principios de la moral social cristiana no están para competir indirecto con la acción política profesional, ni con los saberes humanos y sociales que desentrañan el mundo humano en sus secretos técnicos, pero para nada pueden renunciar a ser transversales. Los principios ético-sociales son transversales. Hacen compañía, porque en todo está afectada la dignidad de la persona. Por eso es transversal y en compañía la ética social. Siempre, no después. Espere usted, vamos a hablar los técnicos y luego ya hablarán ustedes, los que entienden de ética. No, vamos a hablar a la par. Y cuando hablemos de cuestiones técnicas, nuestra palabra va a ser mucho más, vamos a decir, modesta. ¿Qué es del ser humano? ¿Qué es de la persona? ¿Qué es de su dignidad? ¿Qué es del más frágil entre los humanos? Y cuando vayamos aproximándonos a la decisión concreta, diremos, ¿qué es de estos? ¿Qué es de estos? O sea, es una cuestión de acentos, pero la ética está en todos los momentos de construcción de lo real. Exigencias prácticas y último punto. Dos niveles en cuanto a ver, juzgar, en el actuar. Al pensar en el actuar en clave social, sobre todo, pero he dicho antes que el actuar caritativo, interpersonal, es ya samaritano y liberador. Debe serlo. En ocasiones prima esa dimensión, en ocasiones prima la caridad social, siempre samaritana y liberadora. Voy a desarrollar dos niveles. Al pensar en el hacer, yo creo que tenemos que darnos cuenta que hay un primer momento del hacer social cristiano, de la Iglesia, de los cristianos en ella, que es hablar. Caray, ¿hablar es hacer? Sí. Hay un momento que el discurso moral público es un hacer. Es decir, cuando uno solamente habla y no hace nada, es un abuso. Pero cuando alguien habla y tiene propósito y muestra propósito de implicarse de conciencia y obra en su hablar, hablar moralmente en la vida pública es ya un hacer. Y en esta dimensión del hacer como hablar público, le doy cada vez más importancia, quizá porque es lo único que se hace, a la concienciación. Sigo pensando y creyendo que el trabajo de concienciación en la Iglesia y de la Iglesia, con toda sencillez, concienciación moral y concienciación espiritual de los creyentes y de los ciudadanos en lo social, es importantísimo. Cambiar las mentalidades, sumar convicciones, ganar personas a un imaginario social alternativo frente a la cultura hegemónica de la globalización de la indiferencia, ganar todo esto es muy importante. Es muy, muy, muy importante. Yo sé que la concienciación social requiere mucho tiempo y tampoco quedarse en ella siempre paralizado. Es más dialéctica hacer, decir, contar, pensar, hacer, pero creo en la concienciación, que genera práctica, pero creo en ella, en esa formación, y creo que es una parte del habla pública de la Iglesia como doctrina social contemporánea. Bien, en esta clave, la última doctrina social de la Iglesia es densa y rica en su discurso público, a veces más, voy a llamarle reformador, Benedicto XVI, a veces más transformador, por lo menos como idea, luego hay que ver, Francisco. Pero, en todo caso, no quiero entrar en esa discusión. Yo cuando discutimos, otro inciso, paréntesis, la fe cristiana, la fe del Evangelio, vivida hondamente desde la percepción de la comunión con los pobres en Cristo, es revolucionaria. Sí, ¿qué quieres decir? ¿Cuál es la praxis política que sigue a la fe revolucionaria? ¿La reforma o la ruptura? Esto es vuestro, ¿eh? Ahí hay que ser sujeto mayor de edad. Hay que decidir y ser inteligente políticamente. No siempre se llega al cambio revolucionario en justicia por la ruptura. Depende de la correlación de fuerzas, depende de cuánta gente quiera sumar, depende de lo purista que te pongas. ¿Os habéis dado cuenta que cuanto más puristas nos ponemos, menos nos quedamos en el grupo? Más puros y ortodoxos somos con la revolución pendiente, pero miras a los lados y dices, no hay más. Bueno, sé que estoy, pero es interesante como... Entonces, con esto no quiero desdecirme, he hecho una lectura bastante crítica y ahora, caray, ahora parece que no le va mucho lo de la revolución y cambio de modelo. No, digo que la fe no lo predetermina. Lo que predetermina es sed justos, elegid la particular perfección o el punto de vista de los más frágiles, excluidos y débiles en la elección, pero haced política como os parezca inteligentemente que mejor servís a ese objetivo. Y aunque antes en la entrada hemos estado hablando un poco de política, sed un poco generosos también con la política, porque se ha puesto muy difícil. Ya sé que ha habido y va a haber y está todo como cuarteado, falseado, pero va a haber que recuperar el papel de la política y del político efectivamente en unas nuevas condiciones, pero van a ser necesarios, vale, tengo que avanzar. Bien, los obispos españoles en su texto, La Iglesia Servidora de los Pobres, también han sido muy atinados. Si bien es verdad, voy a decir, yo he hecho una defensa muy, bueno, yo no tengo que defender nada, un gozo leer el texto. Si bien es verdad que en el análisis de la crisis se vio que había dificultades o por ignorancia, no lo creo, sino también porque ¿cómo te pones de acuerdo en qué preferir, qué decir, a qué? Entonces se ve un poco que se obvia y se salta. Y después, en numerosas intervenciones episcopales, pero el paso que se está dando es muy importante, como no hay obispos, lo puedo decir con más libertad, el paso que están dando, despacito, en cada diócesis, en cada lugar, juntos, aquí y allá, con tenores que sueltan gallos, pero efectivamente el paso que se está dando es importante. Digo que todavía el paso es lento y cuesta, porque voy a leer esta nota, todavía se nota en no pocos discursos episcopales que se trata de un cambio de tendencia algo precipitado, que la palabra moral social desde los más pobres suena ambigua. Enseguida se tiende a decir, ojo, que las pobrezas de las que hablamos no son estrictamente económicas, ojo, que al final la causa religiosa es causa más importante que cualquier otra de los males sociales, ojo, que las salidas sin religión todas son frustrantes. Bien, se insiste también que se nota que hay como una querencia a las tablas, ¿eh? Aunque a mí no me gusta mucho el mundo taurino, pero una querencia a las tablas donde sujetarse de antes. Pero es verdad, reconozcamos que el discurso y la conciencia de las diócesis de cada iglesia local se está moviendo con ganas para hacerlo del modo mejor posible en cuanto al servicio de caridad a la sociedad samaritana, liberadora y por ende desde los pobres y con clara vocación social de acompañar, de promover, de promocionar, de denunciar y de luchar por la justicia. Con un equilibrio logrado mayor o menor, pero esta es una realidad que yo defiendo. Y por fin, último paso, el segundo momento de este hacer, claro, le he tenido que dar vueltas hasta ahora. Muchos en la Iglesia, en tantos sectores, los he citado, tanta gente, se ha empeñado, nos hemos afanado por encontrar una tarea eclesial compartida en lo social que fuera razonablemente concreta, y hemos ido dando con ella. Se ha acudido y se ha confeccionado muchos programas de atención inmediata a necesidades que no podían esperar. Desde la Iglesia se ha hecho eso, bueno, con sus defectos. Se han hecho programas de promoción, de inserción, de recuperación de personas y de promoción, de creación de autoempleo. Se han hecho cosas muy buenas, se están haciendo, con un peso muy relativo en el conjunto. Si entrara alguien, un economista por ahí, desde la Facultad de Económicas, dirían, pero ¿qué peso tiene todo eso? Un peso significativo para los que somos y de donde venimos, un peso muy significativo que nos está convirtiendo a nosotros. Se han dicho muchas palabras y discursos claros, los acabo de decir, en la lucha por la justicia. No ha sido fácil, No ha sido fácil llegar al discurso público en clave de lucha por la justicia, es decir, que es denuncia, que es protesta y que propone. ¿Por qué no ha sido fácil? Porque mucha gente cerca de nosotros y muchas veces dentro del catolicismo, o casi siempre dentro del catolicismo, nos ha dicho: no es vuestra ocupación. Se han sentido sorprendidos porque la Iglesia, en sus movimientos de base y en sus organizaciones o instituciones de caridad, los ha desbordado en la acción, pero sobre todo en el análisis. Es que la mayoría de los políticos que se reconocen en el catolicismo no se sienten identificados con el análisis social que está haciendo la Iglesia en Cáritas, por ejemplo, o los obispos en la Iglesia Servidora de los Pobres, o Francisco en sus encíclicas. No se sienten representados. Bueno, hay que pasar por ello, es cuestión de esperar unos años, al fin y al cabo se eligen mayores, mucho tiempo no será. No, en ese sentido, hay una acción que va cobrando auge de gran significación dentro de la Iglesia, que no sé lo que podremos aportar, o sumar, o exigir, y es lo que se le ha llamado en este momento, y que la Iglesia Servidora de los Pobres lo pone delante, un pacto social contra la pobreza y la exclusión de los excluidos en el modo de tratar la crisis, en la salida de la crisis con ese peso, con ese sufrimiento social que hemos descrito al principio. En sencillo, la forma asocial o pobre, socialmente hablando, de salir de la crisis, ha venido para quedarse, y eso hace que mucha gente quede en las cunetas o a remolque. ¿Quién tira de ellos? Eso hace que haya una convocatoria dentro de la Iglesia, desde la Fundación Fuesa, desde el mundo de Cáritas, no pertenezco a Cáritas directamente, o desde el mundo de los profesores, o desde el mundo de la pastoral social en general, desde el mundo de los movimientos apostólicos, sobre, ¿por qué no?, un pacto social por la inclusión o contra las pobrezas, la inclusión y por la igualdad. ¿Qué ocurre con esta propuesta que acabo de decir y recoger, que al coincidir con la que está haciendo el Partido Socialista Obrero Español, pues me he sentido muy incómodo? Claro, porque esto está escrito hace 3 meses. Si me hubiera, a lo mejor me consultaron a mí y ellos me han copiado, pero bueno, en todo caso, ¿qué importa si somos capaces de acertar en cómo la formulamos, en qué y a quiénes incorporan, en qué se traduce? Y aquello de una renta mínima o renta de garantía de inserción, o como le llaméis, puede ser una realidad que yo, en el último informe Fuesa, ahora este del 2015, del verano, y la última asamblea que ha tenido Cáritas Española y diversos encuentros que por aquí y por allá he podido conocer, veo que la gente está tras la pauta de un pacto social por o contra las pobrezas y la exclusión, y en el fondo por la igualdad fundamental de las personas en la salida de la crisis que ha dejado a tanta gente en las cunetas y que sin ese esfuerzo no van a incorporarse. Lógicamente esto conlleva, digo, esa renta mínima, pero hay muchas otras políticas más serias que las que yo estoy contando y que os convoco a leer, porque no soy especialista, pero se están diciendo cosas. Quería decir en este sentido, a mí cuando alguien dice, es que en realidad tampoco se concreta mucho, bueno, por lo menos decirlo de mí, no me importaría, no ha concretado mucho al final qué hacer en esa mediación social que ha llamado pacto. Por tanto, hay que seguir haciendo lo que se venía haciendo y haciéndolo muy bien, pero hay que añadirle políticamente ese pacto social contra la pobreza y la exclusión para incorporar a los que han quedado tirados y están ahí a remolque, que en 4 días... están ahí definitivamente. Bueno, cuando se dice, pero hay que concretar más, es que yo os invito a leer, y os digo de verdad que estos días cuando leía el FOESA Informe Análisis y Perspectiva 2015, julio del 2015, las pautas, las políticas que proponen a todos los partidos, yo me quedaba, digo, el que no quiere hacer algo políticamente es porque no quiere, perdón, el que no hace es porque no quiere, porque se le están diciendo cosas bien concretas, pero no es el caso que yo ahora vaya a desarrollar. Pero es que a veces incluso lees un informe de la OCDE sobre el informe sobre la desigualdad del 2015 de la OCDE, que bueno, pues hace propuestas que son relativamente razonables. Las del FOESA son más radicales, lo reconozco. No me doy por satisfecho con propuestas que sean un poquito para parchear el sistema. Pero bueno, No voy a tratar esa cuestión, es la hora, estoy ya aproximándome claramente al final y tampoco soy un especialista, o debiera trabajarlo con vosotros en un grupo más reducido y decir, bueno, vamos a ver exactamente qué se está proponiendo desde la Iglesia, en qué ámbitos, qué se le dice al gobierno, qué se le dice a todos los partidos para que incorporen a sus programas, qué se le dice a la sociedad civil, qué se le pide a las ONGs, qué se le... Y se está concretando y hay elementos que cristalizan mejor de lo que yo soy capaz ese pacto social contra la pobreza y la exclusión de todos en este momento tan necesario para dejar a los menos posibles, a nadie, a los menos posibles en las cunetas después de salir de este modo tan duro de la crisis. La verdad que cuando yo digo para sacar a todos, para salir todos, los más posibles, todos, lo sé, todos, moralmente todos, pero la política sé cómo viene. Bueno, de este modo, en este pacto, como digo, es al que os convoco y en el que digo que podemos vernos todos reunidos. Bien, no quiero alargarme más en esto. Esta es la cuestión, tengo escrito, que encargamos a la política al encomendarle este pacto, al insistir en él y al ponernos a la cabeza con toda la sociedad civil que quiera seguirnos. Cuidado, aquí quiero hacer un inciso. Cuando se dice, toda la sociedad civil vendría con nosotros, no. La sociedad civil tiene clases sociales y hay mucha gente que sí está dispuesta a vivir en una sociedad en paz y justa, pero sin tocar lo mío, o por lo menos poco. No con lo mío. Claro, a partir de ahí ya hay una diferencia. A veces en el mundo eclesial y en el análisis social somos un poquito ingenuos. Los predicadores sociales y los predicadores en la pastoral somos un poquito ingenuos. Si todos nos pusiéramos de este lado, moveríamos el país. No, es que todos no se van a poner de ese lado. Pero todo el país es unánime. Ya casi hay una movilización alrededor de... No. Lo que hay es un hartazgo del PP porque no ha hecho las políticas que esperaba mucha gente, que eran un poquito más duras todavía desde el punto de vista de sus opciones públicas y sociales. Vamos, es mi opinión, luego me contradecís. Y, bueno, ya he remitido a mis fuentes y no quiero sino ir concluyendo. Por tanto, digo, cuando se dice que no sabemos qué hacer en términos de evangelización social, que todo resulta muy indefinido, apelo a estos textos, leéis el texto de la ponencia, como este que os estoy diciendo, para probar que la dificultad es más política, de opciones, de fondo y espiritual, recursos éticos y místicos que me movilizan, que propiamente eclesiológicos o prácticos. En sencillo, no es que no sepamos qué hacer, no es que la Iglesia lo impida, que también da mucha guerra cuando enseñas un poco, en fin, ya me entendéis. Pero es verdad que la dificultad más fuerte es política. Nuestras opciones de fondo son que cambie todo, pero sin movernos mucho. Y espiritual. Nos faltan recursos éticos y místicos para aguantar al adversario, la confrontación sin violencia, con respeto, para dar tiempo al que va creciendo, al que no es de los nuestros, al que se tiene que ir porque no puede seguir en cuanto surja una palabra social y política en el grupo, y va a ser muy doloroso, pero es verdad, se va a ir, porque de ella no hace política. Claro, todo eso hay que hablarlo. Bueno, tercero y último, sé, después de tanto insistir en esta dimensión social, de la doctrina social, en cuanto juicio y concienciación, en cuanto discernimiento de realidades y en cuanto lucha por un proyecto o acuerdo social contra la exclusión, sé que debo recordar que estas luchas requieren, desde luego, que somos muy conscientes que requieren cambio de la conciencia moral de las personas. Es decir, que por todas partes estamos escuchando con razón que si no cambian las personas, tampoco cambian las realidades. Ciertamente hay que afinar en esta interpretación del problema social, en esta. Es decir, si no cambian las conciencias, no cambia la sociedad. Hay que afinar en esto. ¿Por qué? Porque lo acabo de insinuar y lo vuelvo a recoger en este momento. No hay atajos morales y espirituales a la justicia social sin pasar también por estructuras justas. Tampoco lo contrario. De las estructuras justas no se va sin más a la justicia. Porque requiere también de esa conversión moral y espiritual de las personas. Esa espiritualidad puede ser religiosa o, como hoy también se habla mucho, una espiritualidad civil. Bueno, este sería otro tema. Pero no hay atajos morales y espirituales a la justicia social sin pasar por unas estructuras justas. Tampoco al contrario, desde luego. Pero la tentación en la Iglesia sigue siendo el pasar por atajos espirituales a la justicia. A mi juicio, el viejo modo católico de entrar en la cuestión social por el camino de nosotros no tenemos ideología, contamos solo con el Evangelio, eso... Igual es un poco fuerte, atufa enseguida. Cuidado con eso. No tenemos ideología, solo tenemos Evangelio. Quito la palabra, porque como lo han dicho además los papas, no voy a decir esa barbaridad. Hay que mostrarlo en su significado político y cultural profundo. ¿Qué queremos decir cuando decimos tenemos Evangelio y no ideología? Porque es verdad que es así. Pero casi todas las traducciones de Evangelio que conozco pasan por ideologías. Y en cuanto reto a la persona que dice no tenerla, le digo, ¿cuál es tu patria? ¿Cuál es tu concepto de modelo social? ¿Qué piensas de la propiedad? ¿Qué piensas del mercado? ¿Qué piensas del beneficio, de la inversión, de la escuela privada, de la escuela pública? ¿Qué piensas? Como ves, estás haciendo una traducción social que ideológicamente es discutible, porque no es obligatoria en cristiano. Has derivado a unas concreciones que te parecen, y yo las respeto, las más justas posibles. Eso espero de tu conciencia y tú de la mía. Pero es verdad que digamos, nosotros tenemos Evangelio y no ideología, hay que poner un poco matiz a eso. O si queréis, añadiendo una segunda forma, y voy terminando. Nosotros no hacemos política, nosotros nos entregamos a la caridad, gratuita, libre y desinteresada. Bueno, calma. Nosotros sí hacemos política. Justa, eso queremos. Noble, abierta, honesta, participada. Pero sí hacemos política. ¿O es que no os importa la construcción de la ciudad en vía de justicia para que la caridad por la justicia impregne todas las realidades, desde que te levantas hasta que te acuestas, desde dónde aparcas, cómo trabajas, cómo acudes a la sanidad, dónde decides llevar a tus niñas a estudiar, qué haces con tus ahorros, en qué te implicas, si estás en la política, cómo? ¿Qué has decidido? Nosotros hacemos política. Votamos. Bueno, nosotros hacemos caridad impregnando la política. Al final la caridad lo que más nos mueve es que impregne toda la vida social. Y que responda al espíritu de Jesús y a la vez respete la autonomía de esa realidad. Me pregunto entonces, ¿la ética política cristiana es contraria o ajena a la caridad que se acerca, que acompaña, que acoge, que carga con el caído en situaciones diarias, que desbordan lo político? ¿Es ajena la ética política a esa caridad? No. ¿Es imprescindible para ella? Por supuesto que no. Son dos experiencias que se trenzan con admirable facilidad en el cristianismo. Y la experiencia de cada persona debe lograrlo. Benedicto XVI decía, caridad y justicia. Dos realidades unidas intrínsecamente, de forma constitutiva, para la plenitud de ambas. A mí me gusta mucho esa expresión. Bien, todavía no pocos piensan que la diferencia entre lucha o acción caritativa y lucha social o lucha por la justicia, que esa diferencia es insalvable, que una cosa es evangelizar y otra es liberar, que una cosa es cambiar estructuras y otra cosa es acción salvadora cristiana. Bueno, en realidad lo insalvable viene mucho más de la fortaleza con que las estructuras sociales de pecado se nos imponen, pero no de la dificultad de trenzar estos dos caminos. Y añado que muchas veces la dificultad no viene de la dificultad de trenzarlos, sino de hábitos religiosos que nos resguardan de la vida, la intemperie de los pobres. Ese sí que es un problema, pero esa es otra historia. Claro, ese sí que crea dificultad. Hábitos religiosos que nos resguardan de la vida, la intemperie de los más pobres, con sus defectos, que los pobres tienen los suyos. Y aquí termino, sin más, os digo, última frase, me voy directamente a ella. Es evidente que he querido, por tanto, interpelarme, poniendo en juego la propia vida personal y comunitaria en cuanto a la fe y en cuanto a lo que tengo como propiedad. La vida de la Iglesia en cuanto a lo que predica y lo que muestra con su hacer. la vida con los otros en cuanto a que la sociedad está llena de intereses y pareceres distintos, a veces antagónicos a los míos, y el camino en común no es fácil, y a veces hay que aceptar, y muchas, que somos adversarios, que no enemigos, pero adversarios en los intereses, nobles en el modo de lucha, pero adversarios. Es así. Yo tengo que perder para que algunos ganen parte de lo que tengo. Y es así. Es que esto, en buena medida, es así. Bueno, no quería interrumpirme. Sí, he querido, por tanto, mostrar la vida del mundo en cuanto que un modelo social alternativo que permita vivir con dignidad a todos los pueblos es algo muy difícil de asimilar desde una posición de privilegio. En ello estamos. Sabemos que la fe puede mover montañas. He querido simplemente que se viera que ella sabe ya leer la realidad, crear unos buenos perfiles o valores con perfiles muy hermosos para discernirla y convocar a tareas que ya no son tan genéricas, sino que cada vez han cobrado más característica y concreción en los modelos que se están dando ante la crisis, todos los modos de Cáritas que no son exclusivos de la Cáritas oficial, y he querido decir que siempre ese trabajo es liberador, tiene que ser liberador, y trabajar y buscar la clave del cambio de estructuras en lo posible, en fin, con otros, creando posibilidades, arriesgando opciones, y no necesariamente pues en un camino en el que todos estemos siempre de acuerdo, con una legítima pluralidad social y eclesial, pero sin ninguna duda con la unicidad que da los pobres y su particular situación de debilidad, es imprescindible como criterio y opción de determinación, de reflexión y de oración. Algo así he querido decir, y con ello quiero cerrar. Buenas tardes.
Como siempre, muy sugerente, José Ignacio. Tiene un texto que debemos leérnoslo tranquilamente, y esto es lo que nos ayudará a pensar tantas cuestiones que él ha planteado y que nos vienen muy bien dentro de esta semana. Vamos a formular algunas preguntas o algún comentario, alguna reflexión, siempre no muy largos para que podamos participar el máximo posible. Tenemos unos cuantos minutos. A ver, ¿quién rompe el fuego mientras bajamos el micrófono? Sí, el ayudante nos ayuda. Sí, baja. Allí tienes un destinatario.
Yo le doy las gracias porque me ha gustado muchísimo su ponencia y ojalá lo haya dado yo algún día en mi diócesis, en Córdoba, hablar. Yo le quería preguntar, porque yo me llevo una preocupación. Usted ha hablado de la concienciación de la gente para que la gente pues pueda participar y pueda... Y yo, por la experiencia que tengo, que estoy comprometido en un barrio de pobreza y exclusión, un barrio obrero en Córdoba, Las Moreras, que estoy tocando la realidad, veo que la mayoría de la gente ha perdido la esperanza, lo cual no se motivan para movilizarse, para participar, y es muy difícil porque... En la asociación que yo estoy, que es de Barrio Ignorado, lo que pretendemos es darle voz a los que no tienen voz y que los mismos protagonistas sean ellos para salir de la situación. Pero si nos damos cuenta, en todas las movilizaciones que se hacen, esos últimos más excluidos no se encuentran. ni en los movimientos sociales estos últimos, ni entonces yo creo y tengo esperanza de que el acompañamiento, el estar con ellos, el hacerles descubrir que pueden salir de esa situación, que han perdido la esperanza, y también creo que hay también que la formación, a ver cómo ellos se pueden ir formando. Pero yo desde luego veo que es una tarea difícil, y hay que hacerla con mucha fe y con mucha paciencia histórica. Y digo porque no sé si van a poder salir de esa situación mientras ellos no sean protagonistas. ¿Sí? Y después una cosa ya que por duda mía, ¿no? Cuando habla de caridad y justicia, ¿está hablando de caridad política, lo mismo o eso?
Sí, aleja un poquito el micrófono porque yo...
Sí, no, te pregunto que cuando hablas de caridad y justicia, ¿es igual a caridad política?
Sí.
Vale.
Dicho esas palabras, ¿verdad?
Sí.
Sí.
Ya he terminado, gracias.
En realidad, tú has hecho una aportación de tu experiencia que yo poco puedo añadir en ese sentido. Si quieres, mi experiencia personal es de acompañar, cuando digo concienciación y acompañar la concienciación, primero es acompañar, eso está más claro que el agua. Y se va creciendo, pues muy lentamente, es la realidad que tengo. Y yo podría aquí alargarme, y no quiero hacerlo, porque yo llevo, ahora se me ha olvidado, pero me parece que son 29 años en los tres pueblos. Y cuando salgo de las Eucaristías, después... se supone que después de bueno, por la trayectoria de lo, pues que la gente debiera tener un reparo, cierta gente, de decir, a estos hay que echarlos fuera y cuanto antes, que no vienen más que quitarnos el pan, porque bueno, quiero decir que el trabajo es muy... Pero ahora te voy a contar también otra experiencia. Cuando acompaño grupos desde el servicio de formación de laicos de mi diócesis y cuento estas cosas aparentemente tan teóricas, arrancando de la fe de Jesús, del seguimiento de Jesús y de la realidad leída en clave de esas preferencias, y la gente empieza a entender la globalización y los factores en juego desde el punto de vista económico, en sencillo, si es que fuese yo capaz de hacerlo, en política, en lo laboral, en lo cultural, la gente reacciona. Y cuando me preguntan, y es a donde iba, ¿qué hacer? Pues habrá algunos que tengan una capacidad de movilización en su barrio o en su ciudad o en su... lo que sea, puede. Pero la inmensa mayoría de nosotros tenemos que empezar por ser muy honestos. No he podido hacer o hacer el listado de actos prácticos o acciones prácticas que me parece que traducen muy bien la caridad samaritana con vocación política. Y es honestidad personal en el inicio de casi todo. Yo siempre digo a la gente, la honestidad personal es fundamental. Es decir, cada uno tiene que ir a su casa y decir, mis impuestos, mis consumos, mis ahorros, mis donativos, mis opciones políticas, mi visión de la realidad, mi voto, ponedlo en la balanza. No hace falta que me lo contéis o lo contemos. Seriamente, como quien se confiesa de los 10 mandamientos, pom, 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 y dice, estoy a años luz de empezar el camino de la concienciación en serio y en evangelio. Venga, súmate a primaria. Aquí no hay santos y secundaria, pero bueno, algo así. Es decir, que también hace falta procesos, tú lo has dicho muy bien, en los que acompañar, aprender juntos, acompañar y ser muy delicado, muy respetuoso, pero unos con otros tenemos que ser exigentes. Y decirnos las verdades del barquero de, si no tengo unos consumos, unos impuestos, unos ahorros, unas ayudas, unas opciones políticas, una elección del colegio de estudio de mis niños, unas lecturas de la realidad, si no van en coherencia con los mínimos del evangelio, pues la verdad, tengo un problema, voy a convertirme con vosotros, pero mi labor de concienciación no puede empezar por a qué manifestación voy. Esta es un poco más, bueno, no sé, no puedo ir más allá.
Vamos
a unar
más palabras.
Venga, sí.
Estamos hablando mucho de los pobres, y eso es esencial, y ponerlos como criterio, y se ha dicho, y a mí me parece muy bien, que algo de la novedad que Francisco trae es que los pobres, y ver la realidad a partir de los pobres y con los pobres, sea el criterio de lectura y de acción y de reflexión. Pero en todo caso me parece que en todo esto nos quedamos todavía en lo funcional. O sea, el pobre como criterio funcional de un agir para cambiar una sociedad, donde después decimos que lo que queremos es acabar con los pobres. Bien, ¿y qué hacer de la pobreza y de la opción por los pobres y de los pobres como criterio teológico?
Uh-huh.
O sea, que la pobreza no es solo una cuestión social y funcional, pero es para nosotros, debería ser para nosotros, un criterio teológico. O sea, un criterio que nos ayude a creer y a entender lo que es creer en Dios. Por ahí va el tema.
No sé, entonces que sea breve. Estoy. A ver, yo he utilizado mucho hoy el concepto de los pobres, y mira que me suelo cuidar de decir más también los vulnerables, los desprotegidos, los olvidados, los ignorados, los sin dignidad, porque me cansa un poquito el concepto de los pobres. Bueno, pero estoy contigo. No solamente es una, digamos, una experiencia de vida junto a ellos para pensar la fe, es una experiencia de vida con ellos para buscar caminos de hacer humanidad. Ahí estamos, y ese es el ABC en el que pensamos la fe y vivimos la fe, y no hay otra forma de acceder a Dios sino desde esa experiencia. Hay otras formas, cuidado, hay otras formas, Dios me libre, pero creemos que al Dios de Jesucristo se accede de una forma extraordinariamente única desde esa experiencia compartida, intelectual y prácticamente. Es verdad que por dedicación algunos tenemos que hacer algún esfuerzo por darle vueltas a ver si el concepto de los pobres está tan afinado que acogemos bien a aquellos que lo son en tantas dimensiones, que no suplimos una por la otra, que no los magnificamos como si fuesen poco menos que seres venidos del cielo y en la tierra encarnados sin mácula. No, ese es un trabajo que nos toca, pero aposta, digo, y de corazón que es, porque estamos al lado de, junto a, con un respeto enorme por quienes tengan mayor contacto de, y en esos procesos, junto a y con su protagonismo limitado, pero buscándolo reiteradamente, corregir, amar, compartir, hacer y aprender. Son tareas. Entonces, no sé si he cogido o respondo perfectamente a tu pregunta, pero efectivamente, acogemos eso como clave hermenéutica del pensar, pero sobre todo como clave vital del vivir y el hacer y el estar. Es una manera de ver la vida. Es un poco poético decirlo así. Ser pobre, estar con los pobres, vivir desde los últimos y los vulnerables, es mirar la vida atreviéndose a estar entre los triunfadores. Es mirar la vida atreviéndose a verla como parece que la vio Jesús, el Cristo de Dios. Hasta pasar por el corazón el dolor ajeno y, en compasión, hacer camino junto a, sin tiempo, sin cuento, sin medida. Y esto es lo que traemos entre manos. Y luego la teología esto lo enreda y lo hacemos elegantemente en conceptos casi imposibles. No sé.
Traduces, por favor. Jesús, dale el otro micrófono a nuestro intérprete particular.
Sí, ya. Yo hablo despacio sin entender. Bueno. No tengo que pagar más un almuerzo.
Es que esta mañana yo no lo traducí, pero dijo que yo traduciera que me pagaba la comida. Ahora me pagará la cena también, así que fuerza.
De Portugal, Cáritas de Portugal. Começa já a ter pouco valor e pouco impacto a expressão que foi por graça de Deus instituída em Medellín quando se decidiu que não haveria acessão de pessoas, mas que a preferência da Igreja seria pelos pobres.
Ha dicho que empieza teniendo poca fuerza esta expresión de la opción por los pobres, de usarla y de usarla de tantas maneras y de maneras muy varias. Sí.
Cada vez me convenço mais que são os pobres que continuam a preferir a Igreja.
Cada vez se convence más que son los pobres los que continúan a preferir la Iglesia, a hacer la opción por la Iglesia.
Porque a ação que temos vindo a realizar, muitas vezes suportada por afirmações da Sagrada Escritura, é posicionar a pobreza até como meio de salvação.
Porque muitas vezes o que estamos fazendo por lo que vamos diciendo y a través de nuestra acción es posicionar la pobreza hasta como uno de los criterios de salvación. O sea, para ser salvo hay que ser pobre.
O que leva à resignação e ao fatalismo ao enfrentar este drama joga contra a dignidade das pessoas.
Lo que puede llevar a una situación de resignación y de fatalismo y que hace con que las personas no luchen por salir de esa situación.
A Igreja tem sido perita em colocar as causas da pobreza nos próprios pobres.
La Iglesia es perita en colocar las causas de la pobreza en los propios pobres.
Então a pergunta é esta: como fazer, que caminhos seguir para que a consciencialização dos cristãos, a começar pelos cristãos com maiores responsabilidades, que é o clero, assumam na vida e com verdade a defesa dos pobres?
Como fazer? ¿Qué camino seguir para que se haga este proceso de conciencialización, sobre todo en el clero, de modo a que quede claro esta opción por los pobres?
Porque muchos están convencidos que basta rezar por ellos nas orações dos fiéis, nas missas en que participan.
Porque muchos están convencidos que basta con rezar y aludir a la situación de ellos.
Muito obrigado.
Yo creo que me he cuidado de no decir nunca opción por los pobres, creo. Eso no, lo he cuidado, eso sí. Porque lo que quería transmitir es que mirar la vida, vivir la vida, leer el Evangelio, rezar el Evangelio, amar a la gente, compartir camino, tiene siempre esa novedad y esa necesidad de hacerlo desde quienes estén quedando a la espalda de uno, a las espaldas de uno, sin culpa propia. Fijaos el añadido, puede ser un poco duro. Yo creo que incluso cuando se tiene culpa la gente merece nuevas oportunidades, sinceramente. Pero entiendo que la gente que sin culpa propia va quedando en los márgenes, arrinconada, excluida, empobrecida, por estar en la pirámide social, en el lugar más pobre, porque nació en una familia de posibilidades limitadas, porque todo lo que queráis. Lo que quería decir es que yo, más que de opción por los pobres, hablo de experiencia que me constituye en persona. Yo no hablo de opción por los pobres para seguir el Evangelio de Jesús, sino de asimilar la responsabilidad compasiva con los sujetos con los que vivo para ser persona. Y he aquí que descubro en la revelación, en la fe, una experiencia que lo, digamos, le da profundidad, lo aclara todavía más divinamente, nunca mejor dicho, de que el camino de Dios es la propia experiencia humana, de que eres humano estando y acogiendo esa debilidad como lo más importante de tu vida. Ya sé que a veces me enredo en las palabras y debo ser más sencillo. En el fondo lo que quiero decir es, no hay opción por los pobres porque la reclame el Evangelio, sino porque lo reclama la dignidad de la persona, pues al mirar la dignidad de los demás, si no la disfrutan poniendo de su parte todo lo imprescindible, la tuya está quebrada. Aunque comulgue, aunque confiese, aunque la bautices, aunque la salves con una extrema unción, está quebrada, está rota. tú eres copartícipe de acompañar, compartir, ayudar y crecer. Y he aquí que la fe viene a revelar, a aclarar, a dignificar. Caray, qué claridad cobra esto cuando es un Dios absoluto quien la sostiene. Cuando me desvela que no la elijo porque me place, ni, bueno, he querido, sino porque a esto le da valor definitivo, le da valor de absoluto, le da salida definitiva, y se la da a aquellos que murieron injustamente en los mares y fueron atropellados por guerras injustísimas y trabajos absolutamente injustos, y ellos tienen futuro porque un Dios da futuro a su dignidad, el único que puede darla. Y aquí hay una pequeña diferencia, y voy a terminar, entre Benedicto XVI, le pido perdón, y yo, una pequeña diferencia, os digo que os decantéis a su favor, y es que él reclamaba, creemos en Dios porque es la única forma de dar sentido salvífico a la vida de los que fueron tratados con indignidad e injusticia por los demás. Y esto me deja un poquito insatisfecho, creemos en Dios todavía más gratuitamente que eso. Nos entregamos desde una experiencia de gratuidad a que alguien nos sostiene, como él decía, y acogemos que él es el que dé sentido a la injusticia que tanto nos duele y que no hemos podido evitar. Bueno, me estoy yendo y haciendo un poco poesía, pero la idea más clara era esa. Yo no hablo de la opción por los pobres porque la reclame el Evangelio, sino porque la dignidad humana mía es indigna si no se conmueve en que a los que les falta dignidad me interpelan. Y he aquí que la fe ha venido a aclararlo con una rotundidad, con una fuerza y con un valor de salvación que te da una fuerza extraordinaria en cualquier sociedad. Y aunque nadie lo creyera, si yo lo creyera, para mí sería de un valor infinito. Así lo veo. Esto es un poco más testimonial, más espiritual, creo yo.
¿Una cuestión más? Bien, pues cerramos y le agradecemos a José Ignacio este esfuerzo, ya digo. El texto tiene una capacidad para multiplicar nuestras preguntas y nuestras reflexiones. Vamos a cerrar aquí la sesión de esta tarde. Mañana nos vemos a las 8:30, aquellos que residáis en la, aquí, en el centro. Los que quieran asistir a la Eucaristía, como dije, aquí abajo en la iglesia. Sí que os pediría que los que estéis aquí residiendo, que fuerais a cenar de 8 a 9 de la noche, porque luego hay un número desproporcionado para la cocina, y entonces de 8 a 9 pues no es mala hora para hacer este esfuerzo de que podamos convivir tres residencias que estamos. Entonces, muchas gracias y mañana nos vemos.